desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Un consorcio de empresas indonesias liderado por PT Eros Brothers celebró un acuerdo de cooperación integrada para la piscicultura con una empresa noruega, Sterner AS, en la Trade Expo Indonesia de 2019. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, se hizo eco de la postura del gobierno de hacer esfuerzos concertados para alentar el consumo interno para mantener el crecimiento económico de la nación en medio de una desaceleración de la economía global. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Un consorcio de empresas indonesias liderado por la compañía PT Elros Brothers celebró un acuerdo de cooperación integrada para la piscicultura con una empresa noruega, Sterner AS, en la Trade Expo Indonesia o TEI de 2019. La firma del acuerdo tuvo lugar entre el director de Elros Brothers, Ferry Budiman, y el director de Sterner AS, Gisle Larsen, en el Salón de Convenciones de Nusantara Tangerang el miércoles, según una declaración escrita emitida por la Embajada de Indonesia en Oslo y recibida aquí el jueves. El acuerdo allana el camino para una inversión sustancial para el desarrollo de un negocio de piscicultura en tierra en Indonesia basado en la tecnología del sistema de recirculación de la acuicultura o RAS. La tecnología RAS es un componente crucial en la producción de productos pesqueros que son bajos en carbono y sostenibles en el futuro. Las instalaciones basadas en la tecnología RAS de Sterner permitirán la producción basada en el aseguramiento de la calidad, la trazabilidad y el crecimiento administrado para crear un ambiente sin desperdicios y bajo en carbono. La compañía Eros Brothers comenzará a construir las instalaciones de RAS en la provincia de Yogyakarta en 2020 con una capacidad de producción prevista en la primera etapa de 2.500 toneladas anuales de productos de pargo blanco. Embajador indonesio en Noruega, Todung Mulya Lubis, quien también presenció la firma del acuerdo, alentó a todas las partes a brindar apoyo para que la cooperación se pueda realizar de manera concreta y de acuerdo con el plan. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, se hizo eco de la postura del gobierno de hacer esfuerzos concertados para alentar el consumo interno para mantener el crecimiento económico de la nación en medio de una desaceleración de la economía global. Ella afirmó después de asistir a la inauguración de los miembros de la Junta de Auditorio del Estado en el edificio del Tribunal Supremo de Jakarta el jueves, mientras la demanda interna siga siendo bastante fuerte, el gobierno será capaz de neutralizarla. Con este fin, el gobierno no dejará piedra sin remover al determinar que la demanda interna no se verá presionada debido a la situación económica mundial, enfatizó. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, había anunciado anteriormente que el consumo de los hogares contribuía con el 56% del Producto Interno Bruto Nacional. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento económico mundial para 2019 a un 3%, una disminución de 0.2 puntos porcentuales desde su estimación anterior. Según el FMI, la guerra comercial y las tensiones geopolíticas habían alimentado una recesión económica mundial. En respuesta a la situación, la ministra de Finanzas declaró que el FMI había tenido en cuenta los riesgos que corrían tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. El gobierno pronosticó que el crecimiento económico nacional de este año será del 5%. Mientras tanto, se proyecta que la economía india crezca 6.1% por debajo del pronóstico anterior del 7.3%. En líneas similares, se espera que la economía china registre un crecimiento inferior al 6%. El Ministerio de Industria, Airlangga Hartarto, planea eliminar 18 regulaciones como parte de los esfuerzos en preparación para la continua guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se prevé que conduzca a una crisis global. Hartarto dijo en un comunicado publicado el miércoles que 18 regulaciones están en proceso final, con 12 de ellas eliminadas y otras 6 simplificadas. El proceso se ha acelerado para que puedan implementarse antes de la inauguración del nuevo gabinete. Las 18 regulaciones se refieren principalmente a la adquisición de materias primas para la industria, particularmente la industria del metal. La industria del metal es uno de los principales sectores porque otras industrias necesitan sus productos. Además, dijo que la industria del metal también es importante porque sus productos derivados están orientados a la exportación. Los productos de la industria del metal estarán protegidos mediante la emisión del reglamento del ministro de Industria. Las regulaciones relacionadas con las materias primas se facilitarán para los mercados nacionales y de exportación. La decisión de eliminar algunas regulaciones en el sector industrial se basó en los aportes de los agentes comerciales y en las instrucciones del presidente Joko Widodo. Se espera que las facilidades atraigan a más inversores extranjeros y locales para realizar sus planes de inversión y expansión comercial, de modo que puedan profundizar la estructura y mejorar la ventaja competitiva de la industria nacional. El gobierno indonesio se ha fijado el objetivo de concluir 12 acuerdos comerciales, incluidos 8 con mercados no tradicionales en 2020, como parte de su estrategia para impulsar las exportaciones, dijo el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita. Dijo en la Trade Expo Indonesia, celebrada en Tangerang Banten el miércoles, que los mercados no tradicionales incluyen Eurasia, Bangladesh y algunos países africanos. Dijo, los 8 países y regiones de destino de exportación fuera de los principales mercados para las exportaciones de Indonesia son Marruecos, Bangladesh, Túnez, Turquía, Djibouti, Pakistán, Irán y los países de Eurasia. La región de Eurasia incluye Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Rusia, que ofrecen un gran potencial de mercado para Indonesia. Además de los 8 mercados no tradicionales, Indonesia también firmó pactos comerciales con la Unión Europea, otros estados miembros de la ASEAN, China, India, Japón y Corea del Sur. Dijo que también revisaron acuerdos comerciales anteriores, incluidos el Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia y Nueva Zelanda y el Libre Comercio de ASEAN. Dijo que la diversificación de los mercados de exportación centrados en el mercado no tradicional es necesaria para responder a la actual situación económica mundial incierta que involucra a los principales mercados de exportación de productos indonesios. Por primera vez, Indonesia celebró un foro empresarial de Indonesia Visegrad el jueves 17 de octubre. El foro empresarial, que es una serie de ferias comerciales indonesias en Serpong, Tangerang, Banten, presentó a empresarios y empresas de Polonia directamente. La embajadora de Polonia en Jakarta, Beata Stosinska, dijo a la radio RRI el miércoles que hasta 20 empresas polacas dedicadas a los sectores marítimo, farmacéutico, cosmético y tecnología de la información a la agricultura estarían presentes en el Foro Empresarial Indonesia Visegrad. Beata Stosinska explicó que los representantes de varias empresas polacas llegarían a un acuerdo junto con empresas y empresas indonesias durante el foro. Según ella, las oportunidades de cooperación en la economía y el comercio de los dos países estaban muy abiertas, especialmente en el sector de la creación de empresas o las empresas de nueva creación y el rápido desarrollo de la economía creativa en Polonia.
I hope that it will increase the interest on both sides, yes, Indonesia side and Visegrad Group.
Espero que esto aumente el interés de ambas partes, Indonesia y los países del grupo Visegrad. Luego muestre las posibilidades, cómo podemos hacer negocios juntos. Creo que este foro también brindará oportunidades para buscar nuevas plataformas, nuevos sectores, nuevos negocios. Beata Stosinska dijo que las empresas polacas también podrían utilizar el Foro Empresarial Indonesia Visegrad para ayudar a proporcionar formación profesional a jóvenes indonesios. Los países de Visegrad son países de Europa Central, incluidos Eslovaquia, Polonia, Hungría y la República Checa. Oyentes, estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema La reoperación de Aerolínea Merpati apoyará los esfuerzos del gobierno indonesio para construir conectividad. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la aerolínea Merpati Nusantara Airlines finalmente reanudó sus operaciones después de que 10 empresas estatales lo asistieron sinérgicamente a estar activo de nuevo. La aerolínea nacional Garuda Indonesia junto con otras 9 empresas estatales o BUMN se unieron para formar una asociación estratégica para reestructurar el negocio de PT Merpati Nusantara Airlines. El acuerdo de cooperación incluye colaboración en el campo de los servicios de carga aérea, asistencia en tierra, mantenimiento de revisión y mantenimiento y centros de capacitación. El acuerdo de cooperación fue firmado directamente por el presidente director de PT Garuda Indonesia Persero TBK, Ari Askara, director gerente de PT Merpati Nusantara Airlines, Asep Ekanugraha, y directores de otros 9 empresas estatales en Jakarta el miércoles. Merpati Nusantara Airlines ha cesado sus operaciones desde el 1 de febrero de 2014. Esto se debe a la deuda de Merpati con varios acreedores que alcanzó los 10,72 billones de rupiah. La aerolínea PT Merpati Nusantara Airlines había experimentado su apogeo en el año 1989-1992. En ese momento, Merpati tenía varios tipos de aviones, desde jets hasta aviones de hélice de pequeño tamaño, que totalizaban 100 aviones. Con una considerable cantidad de flotas en ese momento, Merpati controlaba los vuelos pioneros en el país. Merpati puede controlar rutas de corta distancia a áreas remotas. La aerolínea está trabajando en rutas que se consideran no económicas. El desempeño de Merpati en ese momento se vio fortalecido por la sinergia con Garuda Indonesia. Merpati sirvió como un alimentador de Garuda Indonesia para servir vuelos a todos los rincones del país. Durante su apogeo, Merpati también sirvió vuelos internacionales a los Estados Unidos y Australia. Para los Estados Unidos, Merpati había servido la ruta de vía Honolulu-Los Angeles. En la actualidad, el negocio de la aviación en Indonesia se ha desarrollado rápidamente y puede aumentar la movilidad humana de manera eficiente y ha demostrado contribuir positivamente a la economía regional. Desafortunadamente, el acceso a áreas remotas e islas remotas aún es limitado, considerando que la implementación de vuelos pioneros no ha sido óptima. Con el regreso de Merpati Nusantara Airlines, por supuesto, el acceso a áreas remotas e islas remotas está cada vez más abierto. Por supuesto, la reoperación de Merpati apoyará los esfuerzos del gobierno indonesio para construir conectividad en todas partes de Indonesia. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de octubre de 1931, la muerte de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue un empresario y un prolífico inventor, considerado el inventor más importante de Estados Unidos. Edison fue un inventor prolífico que registró 1.093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Algunas de sus invenciones son la luz eléctrica y el suministro público de electricidad. La grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Edison desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Él creó el primer laboratorio de investigación industrial. A principios de la década de 1890, el financiero J.P. Morgan diseñó una fusión de Edison General Electric con Thomson Houston, que puso a la junta de Thomson Houston a cargo de la nueva compañía llamada General Electric. General Electric ahora controlaba las tres cuartas partes del negocio eléctrico de los Estados Unidos. Thomas Alva Edison muere el 18 de octubre de 1931 en West Orange, Nueva Jersey, a la edad de 84 años. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de octubre de 1967. Venera 4 aterrizó con éxito en la superficie de Venus. Venera 4 fue una sonda espacial soviética lanzada el 12 de junio de 1967 como parte de la serie de sondas espaciales Venera. fueron desarrolladas por la Unión Soviética entre los años 1961 y 1984. Para recopilar información sobre Venus, siendo Venera el nombre en ruso de Venus. Venera 4 se convirtió en la primera aeronave en aterrizar con éxito en la superficie de Venus. El lanzamiento fue anunciado bajo el nombre de Tiarshuli Sputnik, o satélite pesado. Es también conocido como el Venera 1VA. El 18 de octubre de 1967, la nave entró en la atmósfera de Venus y realizó el primer análisis químico de la atmósfera venusiana, mostrando que Venus tiene principalmente dióxido de carbono con un pequeño porcentaje de nitrógeno y menos de 1% de oxígeno y vapor de agua. Contaba con dos termómetros, un barómetro, un radioaltímetro, un analizador de gas y dos transmisores de radio. Terminamos hoy en la historia con el 18 de octubre de 1989. Erich Honecker renunció. Erich Honecker fue un político comunista alemán que ocupó importantes cargos en la República Democrática Alemana desde 1971 a 1989. En el año 1971 se convirtió en secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania y en el año 1989 fue designado presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana. Tras la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, se trasladó a Moscú para evitar ser enjuiciado en la Alemania reunificada, para luego buscar asilo en la Embajada de Chile, donde encontró refugio debido a un cáncer de hígado. Finalmente, transcurridos varios meses, Honecker abandona la Embajada chilena, siendo extraditado a su salida en el año 1992, tras la desintegración soviética. Estuvo encarcelado entre 1992 y 1993, pero debido a su grave estado de salud, fue liberado y emigró a Chile. Allí falleció a los 81 años de edad y el 29 de mayo de 1994, víctima de un cáncer de hígado. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Tak hanya dia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Begitu Salah, Begitu Benar. Una canción cantada por la banda musical Dewi Dewi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del Foro Indonesia América Latina, produce un acuerdo de 33.12 millones de dólares estadounidenses. El Foro Empresarial Indonesia América Latina y el Caribe, o INALAC, se celebró con éxito los días 14 y 15 de octubre de 2019 en Tangerang, Banten. El Foro Empresarial Indonesia América Latina y el Caribe produjo compromisos de inversión en el sector minero por un valor de 5 mil millones de dólares estadounidenses o un valor equivalente a 70 billones de rupias. Además, también señaló el potencial de acuerdos comerciales por valor de 463.68 mil millones de rupias o más de 33.12 millones de dólares estadounidenses en el sector de la belleza, alimentos, bebidas, repuestos, productos de caucho y muebles. El director general interino de Asuntos Americanos y Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisal Zah, dijo el martes que el Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe, a saber, la cooperación para facilitar la exportación e importación entre la Institución de Financiación de Exportaciones de Indonesia, o Banco Exim Indonesia, con Banco Dex colombiano, se inició el diálogo hacia la formación del Acuerdo Comercial Indonesia-Mercosur, comienzo la discusión sobre los términos de referencia del Acuerdo Comercial Parcial Indonesia-Colombia y cooperación técnica y desarrollo de capacidades para comunidades y negocios pequeños y medianos en Belice, Panamá y Surinam. Hasta ahora, Indonesia solo ha registrado un acuerdo comercial con países de la región, a saber, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Chile, que se firmó en diciembre de 2017. Además, se han alcanzado acuerdos de cooperación entre Banco Exim y Banco Mex México, firmado en 2013, y cooperación entre la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia-México, firmado en 2018. También se observa que Indonesia está iniciando negociaciones comerciales con Perú, Ecuador, Colombia, México y Panamá. Teuku Faisal Zah dijo que el logro general en INALAC es una manifestación del compromiso de traducir las buenas relaciones entre Indonesia y la región de América Latina y las Islas del Caribe en una cooperación económica concreta y mutuamente beneficiosa. Según Teuku Faisal Zah, la implementación de INALAC de 2019 está en línea con la dirección del presidente Indonesia Joko Widodo de aumentar las exportaciones con el mercado no tradicional de Indonesia. Teuku Faisal Zah agregó que los resultados de este foro continuarán siendo seguidos en 2020 y años posteriores y serán un programa de actividades de la Dirección General del Ministerio de Asuntos Exteriores de América Latina y Europa. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, esta fue la canción titulada Kupilih Dia, una canción cantada por la banda musical Coklat. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez le presentaremos un turismo gastronómico en Ponorogo, Java Oriental, con su bebida típica, es Dawet Gempol. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, es Dawet es una bebida típica javanesa que sabe dulce y fresca. Esta bebida tradicional se extiende a todas las ciudades de la isla de Java. La bebida fría es Dawet consiste en Dawet, azúcar de palmera líquido, sirope de leche de coco y hielo. En general, Dawet es la combinación del cendol hecho de arroz aglutinado con la forma alargada como el gusano, aunque aparece en una variedad de colores. En la ciudad Ponorogo, una regencia en la provincia de Java Oriental, en realidad tiene el Dawet con forma inusual. La comunidad circundante solía llamarlo Dawet Gempol. La palabra Gempol en Java Oriental significa redondo y por lo tanto este Dawet tiene forma redonda. Estimados oyentes, en una porción del Dawet Gempol que contiene Dawet, azúcar moreno líquido, jaca en rodajas, leche de coco e hielo. El vendedor también agrega un Dawet de forma larga hecho de harina de arroz pegajoso negro. La jaca en rodajas no es una obligación. Los comerciantes del Dawet solo ponen jaca en rodajas durante la cosecha de jacas. Además del Dawet Gempol y Dawet del arroz pegajoso negro, en un recipiente también hay granulos de cendol, hechos de azúcar de palmera. Esto también hace que Dawet Gempol se sienta muy diferente del otro Dawet en general. Estimados oyentes, la combinación de la salsa dulce y de la leche de coco y la solución de azúcar combinada con el sabor frío del hielo y la sabrosa Dawet o cendol, junto con el pulgar redondeado y el sabor dulce del arroz pegajoso negro, aumenta aún más el placer de esta bebida. Una taza pequeña del Dawet Gempol se coloca encima del plato pequeño. En Ponorogo pueden ustedes encontrar es Dawet Gempol fácilmente. Se disponible especialmente durante el mes de Ramadán. Esta bebida es un menú estándar para iftar. El precio de una porción es Dawet Gempol es de relativamente barato, 2.500 a 5.000 de rupias. Estimados oyentes, esa fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Oriental, disfrutando de Es Dawet Gempol, la bebida típica de Ponorogo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Senangan yang berbeda.
Oyentes, esta fue la canción titulada Anugrah Perbedaan, una canción cantada por Sheila. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con miscelánea. Oyentes, ahora miscelánea. Miscelánea de hoy se trata del Festival de Arte de Menoreh. Oyentes, el pasado 12 de octubre se inauguró el festival llamado el Festival de Arte de Menoreh de 2019. El festival que se celebra para conmemorar el 68º aniversario de Kulon Progo dura hasta el 20 de octubre de 2019 en la plaza de la ciudad de Wates, Kulon Progo. Además de conmemorar el aniversario de Kulon Progo, el gobierno espera que este festival pueda presentar la cultura que ya existe en Kulon Progo a la comunidad en general. Muchos espectáculos artísticos y culturales diferentes se llevan a cabo todos los días durante más de una semana. Entre otras cosas, atracciones de baile, música folclórica, desfiles de carnaval hasta partidos deportivos tradicionales. La apertura del festival comienza con el partido Ngalarak Balarak que se celebra en la plaza. Este partido es un deporte único y solo existe en Kulon Progo. Oyentes, Ngalarak Balarak solía ser un juego de niños y jóvenes de la aldea Keusan Balarak o Ramas de Coco que aún están en flor, en la aldea de Hugo de Palma de Coco en las colinas de Menoreh. El gobierno local lo empaquetó de modo que ahora Ngalarak Balarak es competencia de carrera humana que usa Ramas de Cocoteros. El gobierno también lo convirtió en el deporte tradicional de Kulon Progo. Después de Ngalarak Balarak fue continuado con Campur Sari, Caminata de Campur Sari. También hay espectáculos de marionetas, espectáculos de ballet Sugriva Subali y ballet de fuego en la colina de Menoreh como el icono de Kulon Progo. Otras actividades deportivas tradicionales que se realizan son el tiro con arco tradicional a nivel nacional o las competiciones de tiro con arco. Hay machapatan masivo, instrumentos musicales y coros o flash mob, un grupo de personas que se reúnen a una hora y lugar designados para hacer algo así como una broma tonta que grita durante 30 segundos y se propaga rápidamente antes de que llegue la policía. También se realizó un festival de luna llena mientras se tocaba música del mortero de arroz. En el título de MAF de 2019, el gobierno de Kulon Progo también otorgó premios a varias figuras culturales. El gobierno también lanzó un libro llamado Sanon que cuenta la historia de un estudiante soldado nativo de Kulon Progo que se convirtió en policía y luego fue asesinado en el campo de Sanon en el subdistrito de Sentolo. Son diferentes de las actuaciones del año anterior. El Festival Cultural de Arte de Menoreh continuó con la exposición de Bellas Artes Rupako o Mi Apariencia, que tiene lugar en el Parque Cultural de Kulon Progo del 21 al 30 de octubre de 2019. En años anteriores, las exposiciones de arte se convirtieron en un lugar con un festival cultural. Este año, la exposición de Bellas Artes comenzará en la comunidad de artistas, invitando también a curadores de Jogja, actores culturales y comunidades de artes escénicas. Las exposiciones de bellas artes no se realizan solas. El gobierno empacó un parque cultural en una especie de mercado Kangen. En ese mercado hay una variedad de especialidades culinarias de Kulon Progo y chucherías producidas por la comunidad de Kulon Progo. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta vez, que se trata del Festival de Arte de Menores de 2019.
Bersamanya terlihat dirinya tak menghargaimu adinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpi?
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré canción regional de la provincia de Sumatra Septentrional, titulada Piso Surit. Piso Surit es la canción, poema y baile cultural de la tribu Karo, que cuenta sobre un hombre que está esperando que venga su amante. La espera fue muy larga y triste, representada como una ave de pinchala. Es un pájaro de cola larga y buena para cantar, que gritaba. La ave de Piso Surit suele cantar por la tarde. Este tipo de pájaro en idioma Karo se llama pinchala. El sonido es fuerte y repetidamente con un sonido como Piso Surit. El canto de pájaro se inspiró a un compositor nacional de Tane Karo, Jaga Depari, que vino de la aldea Seberaya, distrito de Karo. Esta canción también atrajo la atención de un músico indonesia, Vicky Sianipar, quien reorganizó la canción dándole un toque moderno. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar Vicky Sianipar y Mega Sihombing en la canción titulada Piso Surit. Que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Piso Surit.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voenews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.